Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, si te incorporas ahora a nuestra sintonía, esto es Fin de Semana de COPE con Cristina. Baja la cifra de contagios, te lo contábamos. Gracias a Dios la incidencia es muy significativamente más baja que la semana pasada. Pero el número de fallecidos sigue siendo terrible, supera los 500 en la jornada del viernes. Sin embargo, al menos podemos decir ya no estamos en los 700, 700 y pico de hace bien poco. Tampoco podemos olvidar a los miles que han fallecido, que frisan en realidad los 100.000, aunque objetivamente, o sea, quiero decir oficialmente estén cifrados en 60.000, ni a los miles de personas que todos tenemos en las UCIs y en los hospitales. Hay mucha gente que continúa con problemas. Curiosamente, destacan entre los enfermos graves los varones gruesos o los varones con problemas mayores de 65 años o en torno a esa edad. Sin embargo, son las mujeres jóvenes las que de forma mayoritaria padecen el denominado COVID persistente, que es esa manifestación de la enfermedad que se muestra muy, muy tenaz y con consecuencias insospechadas. Diego González, vamos a repasarla, si te parece.
Sí, y lo que más llama la atención, Cristina, como has dicho, es que son mujeres jóvenes, de 43 años de media, que llevan meses con síntomas tras haberse contagiado en la primera ola. Es el perfil habitual de los enfermos con COVID de larga duración y una de las conclusiones de la primera encuesta en personas con coronavirus persistente que ha elaborado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Pilar Rodríguez Ledo es su vicepresidenta y la responsable de esta investigación.
A nivel internacional estamos viendo que hay registros de hasta un 20 o 30% de progresión a COVID persistente. Por eso creemos que en nuestra sociedad no va a bajar en ningún caso del 10% y es muy probable que llegue a un 15% de afectados.
¡Qué barbaridad! Haced cálculos. Si tenemos más de 3 millones de contagios, hay más de 300.000 personas con estas secuelas de COVID persistente. Se ha entrevistado a más de 2.000 pacientes y de ellos 1.800 dicen seguir presentando síntomas. La mitad tiene entre 36 y 50 años, jóvenes que dan negativo en los tests y sin patologías previas. Ana Kemp, por ejemplo, trabaja en España como traductora. Se contagió el pasado 18 de marzo y sigue con secuelas.
Ha sido como despertarme en un cuerpo menos inteligente. Principalmente estoy afectado de pulmón y de respiración, sigo sufriendo mucha falta de aire, tengo problemas para la niebla mental y tengo agotamiento extremo.
Han documentado, Cristina, hasta 200 síntomas persistentes que fluctúan en el tiempo. Algunos de los afectados pueden desarrollar de media 36 tipos de secuelas.
Sería la astenia, el cansancio, pero un cansancio extremo, dolores de cabeza, bajo estado de ánimo, dolores musculares, falta de aire o disnea, incluso tienen desaturaciones, pérdida de saturación de la presencia de oxígeno en la sangre, dolores articulares, falta de concentración, esa niebla mental, dolores de espalda, de pecho, ansiedad, tos, fallos de memoria, dolor torácico, palpitaciones, mareo. La verdad es que se ven afectados casi todos los órganos de nuestro organismo.
Son síntomas que dañan la salud y la calidad de vida. Incapacidad para realizar actividades en casa, dificultades en el aseo personal, en el ocio y, por supuesto, en la actividad laboral. Es el caso de Silvia Guerrero, que es investigadora en bioquímica y biología molecular. Se contagió el pasado 14 de marzo.
No poder leer ni dos rayas, no ya un libro, ni dos rayas. O sea, es muy difícil de explicar cuando no te ha pasado. Trabajo fundamentalmente con el cerebro. Olvidarse palabras simples, tener lagunas mentales.
Sí, sí. Diego, yo personalmente conozco personas que describen estos síntomas de la niebla mental, de la incapacidad para leer adecuadamente o padecer manifiesta dificultad para leer. Es sorprendente. Silvia y Ana, que hemos escuchado, son dos de las miles de personas afectadas por este COVID persistente este COVID persistente, están conectadas a través de las redes sociales, o sea, intentan recabar información unas acerca de las otras y buscan una explicación a sus problemas que la medicina aún no ha encontrado. Vamos a saludar en la sección de cuerpos y almas a nuestros doctores para hablar de esta modalidad de COVID. A Candela ya la hemos escuchado, pero está Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Candela, Cristina, oyentes.
Fíjate, la niebla mental, Pedro, dicen los pacientes.
Exactamente. No tenemos que perder de vista que este tipo de enfermedad, el COVID, afecta no solamente a lo que es un virus respiratorio y, por lo tanto, al sistema respiratorio y cardiovascular, sino que también es un virus neurotrópico. Y esto significa pues que tiene una afinidad especial en fijarse en las células nerviosas, con lo que vamos a tener ahí manifestaciones neuropsicológicas, cognitivas, que verdaderamente se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que seguir con los estudios. Lo estáis planteando, todavía es toda esta información es muy novedosa. Y yo sí que quería subrayar, después de la información que habéis dado, que más que hablar de secuelas, lo que tenemos que ir acostumbrándonos a hablar de síntomas persistentes, porque esto va a ser fundamental a la hora de enfocarlo.
No sé si Candela ha tenido también este tipo de experiencias o conoce casos.
No, yo no conozco ningún caso que haya quedado con esta. Efectivamente, como bien ha rematado Pedro, no son secuelas, porque además las secuelas es cuando, o sea, vamos a ver, es muy curioso lo que pasa con este virus, porque es como una nueva enfermedad, un nuevo tipo de infección, pero no porque, o sea, el organismo siempre cuando se infecta por algo, por un virus, una bacteria, por cualquier microorganismo patógeno, lo que hace es luchar contra ese bicho, y entonces hay dos posibilidades, o que luche y se cure, o que tenga un desarrollo fatal y muera, ¿no?, el paciente. Lo raro de este virus es que se queda, que le pasa a otro virus, ¿vale? Porque, por ejemplo, nuestros oyentes sabrán, y porque conocerán o habrán padecido la enfermedad de un virus del herpes zóster. El herpes zóster en realidad es el virus de la varicela que se queda como acantonado, asintomático, y en un momento determinado, cuando bajan las defensas, puede volver a brotar, ¿no? Y puede volver a infectar. Pero la infección es una enfermedad activa, o sea, es una enfermedad aguda. Entonces, lo curioso del síndrome del COVID persistente es que no hay ningún marcador orgánico de la enfermedad. Es decir, tiene la PCR negativa, no tiene anticuerpos, no hay ninguna pista de que se pueda aislar el virus, y la faena para estos pacientes es que son síntomas, no son signos. En medicina hay una cosa
si,
que...
¿No es como si son consecuencias de las inflamaciones que produce?
Sí, pero...
Bien sea en el cerebro, bien sea en las articulaciones, bien sea en las venas...
A nivel médico hay una diferencia entre signos y síntomas. Los síntomas siempre son subjetivos. El dolor es una cosa subjetiva. El tener una laguna mental es una cosa subjetiva y la gente puede decir, los descreídos no pueden decir, bueno, ha sido por el estrés postraumático. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado en no ofender a esta gente que realmente está sintiendo estos síntomas, que son síntomas, insisto, y no son signos que se puedan valorar, y no hay ningún marcador biológico de enfermedad orgánico. Entonces a mí me da muchísima pena la gente que tiene esta sintomatología, y sí que llamo a la comunidad científica para que efectivamente se ocupen de esto, que yo entiendo que es una enfermedad nueva, que es muy complicada y que hay muchísimo por aprender todavía, porque es muy novedoso.
Sí, efectivamente, y además yo subrayando también lo que dice Carmen, cuando los profesionales tratamos este tipo de problemas, tenemos que ir viendo que no lo podemos, sobre todo a nivel psicológico-psiquiátrico, no lo podemos enmarcar.
Psicologizar, ¿no?
Exacto, que es un estrés postraumático, que es una depresión, que es un trastorno de ansiedad. No. Digamos que todo lo que es el síntoma que está experimentando el paciente es propio de la propia enfermedad, ¿no?, nueva. Y por lo tanto tenemos que ir estudiándolo y tenemos que ir dando información a todas estas personas, puesto que muchas de las sensaciones que se tienen, de tristeza, ansiedad, vienen como consecuencia de lo que va a ser la respuesta adaptativa a la situación que ellos están pasando, pero aparte de eso también a todos los síntomas físicos.
Bueno, y luego sí. Hay casos, por ejemplo, yo conozco uno también, de persona conocida además, que a raíz del COVID tuvo una parálisis facial. Entonces esta persona lleva un año con un logopeda, porque tuvo además uno de los casos iniciales en marzo-abril del año pasado, y sigue sin poder hablar correctamente.
Sí, Cristina, pero esto sí que es una secuela. O sea, acuérdate que le hicimos la entrevista a un gran amigo mío, a Jaime Ortiz de Loza, que te acuerdas que tuvo una tormenta de citoquinas, muchos microtrombos, le tuvieron que amputar una pierna, tuvo un ictus en el otro lado del cuerpo. O sea, acuérdate, eso sí que son secuelas por microtrombos. Pero estamos hablando de otra cosa muchísimo más complicada. O sea, de cansancio, lagunas mentales. Esto es demasiado complicado porque en un momento determinado, donde hay un microtrombo, hay una secuela. Pues es igual, claro, que si hubiera tenido un accidente cerebrovascular. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de COVID persistente. Es decir, que es como si tuvieras la enfermedad todo el rato. Con tos, con disnea, con la laguna esa mental, con ansiedad. O sea, y encima es que en todos los organismos, o sea, en todos los sistemas, en el sistema digestivo, en el neurológico, en el digestivo, en el músculo esquelético, con las mialgias, las artralgias, bueno, en fin. O sea, es un desastre lo del este COVID, que sigue teniendo síntomas sin poder aislar al patógeno. Esto es muy complicado. Esto yo creo que es la primera vez que pasa.
Bueno, queridos, tenemos que dejarlo ahora, la sección de cuerpos y almas, pero retomaremos muchas veces el COVID, evidentemente. O sea que os convoco el próximo domingo, amigos.
Pues muy buena semana a todos, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Este domingo, 14 de febrero, no solamente es el día de San Valentín, se celebra la campaña anual de Manos Unidas. ¿Qué es Manos Unidas? Pues es la ONG de la Iglesia Católica. Así como Cáritas ayuda a la gente que lo necesita en España, Manos Unidas lo hace en el resto del mundo. Y este año el esfuerzo es luchar contra el hambre. El lema es contagiar de solidaridad para acabar con el hambre, porque con esto del coronavirus realmente hemos gustado lo que es el dolor y la enfermedad, pero es que hay países donde el coronavirus es solo una de las pandemias que habitualmente azotan las naciones, desde el cólera hasta la malaria, pasando por tantas y tantas enfermedades y por supuesto los resultados de las guerras, de las minas que explotan, pues todo ello hace la vida de millones de personas muy, muy difícil. Y a eso se suma el hambre, ¿eh? El hambre que realmente ataca a montones de países y que hace que más de 800 millones de personas lo padezcan y 1.300 sufran la pobreza cercana al hambre. Vamos a hablar de Perú, donde hay una cifra pues realmente similar a la de España de fallecidos, porque aquí hablamos oficialmente de 60.000, pero sabemos que son 90.000, son 30.000 más. Pues allí igual, tienen 90.000 fallecidos, 1.000.000 de contagios, pero se ven acicateados por muchas otras pandemias, por el hambre, y además no tienen ventiladores mecánicos, no tienen oxígeno. Vamos a saludar a don Luis García Calderón, que es jefe de la Unidad Operativa Territorial de la Selva Central de DESCO, en Perú, una organización que colabora con Manos Unidas. Luis, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí desde el Perú, listo a atender sus requerimientos.
Esta semana han llegado las primeras vacunas de China a Perú. Cuéntenos cómo ha ocurrido y en qué situación están con relación al COVID.
Bueno, nosotros a nivel del COVID estamos con varios problemas, ¿no? Uno de ellos principal es que nuestro sistema de salud no estaba preparado, bueno, si en Europa, en los países del primer mundo, por así decirlo, no estaban preparados, nosotros tampoco estábamos preparados, ¿no? Y realmente acá ha habido prácticamente un ensayo y error para tratar de afrontar esta situación, que no ha sido tan fácil, es cierto. martes pasado, si mal no recuerdo, llegó la primera remesa de 300.000 vacunas. Tengo entendido que el día de hoy, el 14, debe estar llegando 700.000, lo que haría prácticamente sumado 1 millón y en teoría tendríamos 500.000 vacunados, por así decirlo, en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, los de primera línea, o sea, vale decir, enfermeras, personal de salud, personal de seguridad, policías, en fin, la fase 1, incluido el personal de limpieza pública, suman 1.600.000. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que tenemos 1 millón de dosis, nos faltarían casi 2.200.000 solo para la primera línea, entendiendo que necesitamos como país por lo menos cubrir al 70%, o sea, necesitaríamos por lo menos 54 millones de dosis de vacuna.
En su vida cotidiana, el coronavirus se mezclará, supongo, con otras enfermedades que hacen mella en la población más desfavorecida. Cuéntanos el panorama.
Bueno, aquí el panorama, yo estoy en la selva central del Perú, ¿no? Y es Perú, lo que conocen, bueno, tiene tres regiones, ¿no? Una zona costeña, una zona andina o montañosa, como deseen llamarla, y la zona selvática, que es el 73%, pero es una zona menos densa en población. Sin embargo, acá, adicionalmente a la pandemia del coronavirus, tenemos enfermedades que son endémicas, ¿no? Como es el dengue, y tenemos también problemas de desnutrición, anemia y una serie de temas adicionales que tienen que ver principalmente con temas de pobreza y generación de recursos, ¿no?
¡Qué barbaridad! Por lo tanto, ¿usted todavía ve gente que pasa hambre, que no tiene que llevarse a la boca?
Bueno, aquí en la selva, realmente en las zonas rurales es bien difícil decir que no tienen que llevarse a la boca, pero sí podríamos decir que no encuentran la variedad. O sea, el hecho de llenarse el estómago o llenarse la barriga, como se dice acá, no significa que te estás alimentando, ¿no? Porque, bueno, en tu chacra tú tienes de repente un árbol de plátano, tienes un pollo, eso. Bueno, hoy día comes pollo, pero no crías, pues, para tener pollo 30 días al mes. Comerás pollo un día, dos días, o sea, lo que es proteínas, y el resto del tiempo tendrás, pues, yuca, tendrás plátano, pero lógicamente no te llena la barriga de plátano, o sea, no tienes la variedad necesaria para poder decir que estás bien alimentado, ¿no?
En la selva donde está usted, ¿cómo son las poblaciones? ¿De qué vive la gente?
La selva de Perú es variada entre el norte y la selva sur, ¿no? Nosotros estamos en la zona central. Acá, por las características de lluvia, el principal cultivo son los cultivos tropicales. O sea, vale decir, acá la gente en la selva alta está sembrando café, y en la selva baja el principal cultivo es el cacao. Pero adicional a esto, bueno, la gente tiene algunos cultivos para su consumo, ¿no? Aunque también llegan al mercado, como es el plátano, la yuca, hay algunos sectores que están produciendo jengibre, pero es para el mercado. O sea, el principal cultivo de la selva central es el café y el cacao, ¿no? Y son cultivos, pues, que lógicamente para el mercado internacional, que no necesariamente puedes trasladarlo directamente hacia tu estómago, ¿no? Podríamos decir, sin tomar café o sin comer chocolate podrías vivir. Sin embargo, eso de una u otra manera incide en los precios. Entonces, tienes un mercado internacional que ha reducido su compra, entonces tienes a familias que pueden tener una producción, porque el campo no para, puede tener una buena producción, pero sus precios generalmente no van a cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, lo que cobran por su trabajo no va a cubrir sus necesidades. Y a esto se suma, pues, las restricciones de movilidad y todas estas cuarentenas que ha planteado el Estado. Y bueno, a esto también tenemos que sumarle una pandemia que ya la arrastramos por más de 30 años, que es la corrupción, ¿no?
Claro.
Y eso es algo bastante complicado para nosotros.
Para afrontar la pandemia, nosotros hemos tenido una primera fase en la que no teníamos material suficiente, no había respiradores, no había trajes, no había mascarillas. ¿Cómo están ustedes en ese sentido ahora, en Perú?
Bueno, acá nosotros también tenemos ese problema, ¿no? En este momento tenemos déficit de oxígeno, ¿no? Incluso anteayer ha salido la primera ministra, a señalar que vamos a importar oxígeno, no ha dicho de dónde va a importar, pero va a importar algo así como 800 toneladas de oxígeno. En el mensaje que dio la Nación señaló que se necesitan aproximadamente 5.000 toneladas diarias y no estamos llegando ni a las 4.000. hay algunos esfuerzos de la iglesia, de entidades privadas, incluso también, por qué no decirlo, de algunos grupos estatales que están construyendo concentradores de oxígeno para poder proveer oxígeno, ¿no? Porque el tema es, no hay oxígeno, no hay balones, no hay servicio en los hospitales, no hay camas UCI, tiene mucha gente haciendo cola por las camas UCI, haciendo en compás de espera, y bueno, y cuando les toca el turno, o posiblemente ya no necesitan porque lamentablemente ya fallecieron, o pues por esas bondades del destino pudieron superar la crisis, ¿no?
Claro. Una última cuestión, don Luis. Nos habla desde la selva del Perú. Aquí en España estamos confinados en buena parte de las poblaciones. El sufrimiento está siendo intenso. 700, 500, 600 muertos diarios. Es la campaña internacional de Manos Unidas en España. Tenemos que pedirle a la gente que afloje el bolsillo. ¿Qué les diría usted desde Perú para animarles a colaborar?
Bueno, que así como ustedes, que son, por así decirlo, cuando no creo esto de que son países del primer mundo, aquí en los países que estamos todavía en vías de desarrollo, realmente la situación es más complicada, ¿no? No es lo mismo la pobreza de las grandes ciudades que la pobreza de las zonas rurales, ¿no? Acá la pobreza, el tipo de pobreza es distinto. Es cierto, es bien difícil que te quedes sin comer, pero como digo, no vas a tener calidad de alimentación, o sea, no vas a tener la variedad, o sea, vas a tener una persona con la barriga llena posiblemente, pero que sufre de anemia, sufre de desnutrición, porque no tiene la variedad de nutrientes necesaria para poder alimentarse, ¿no? Acá está la situación, de una u otra manera hay que tratar de buscar la diversidad de alimentación y la disponibilidad, ¿no? Sí. Hay oferta, pero el problema de la oferta es, ¿qué hago yo con una oferta de comprar, por ejemplo, verduras? Porque acá no se producen verduras porque hay demasiada agua, las verduras se deterioran, ¿no es cierto? Acá en esta temporada estamos en temporada lluvia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tengo dinero para comprarlo o no tengo la posibilidad de generar los recursos para poder comprarlo. Entonces, lamentablemente, pues voy a tener ese problema, ¿no? Como digo, y se han sumado una serie de cosas, ¿no? En un primer momento el Estado, por ejemplo, otorgó bonos para que la gente, los sectores clasificados, pues, según la Encuesta Nacional de Hogares como pobres, puedan cobrar un bono en efectivo, que algo así como 360 y últimamente fueron 720 soles, algo así como cercano a los $200. Pero también, como dije hace un momento, tenemos el problema de la corrupción. Muchas claro. Personas que no merecían el bono han estado en el padrón. Incluso el padrón, como no está siendo depurado adecuadamente, hay muchos fallecidos que figuran en el padrón. Entonces, al ser fallecido, la familia que ha quedado desamparada no ha podido cobrarlo. Y bueno, hay una serie de problemas alrededor de esto, ¿no? Incluso ahora con la vacunación, se acordó, bueno, el Estado señaló que en primer orden iban a estar el personal de primera línea. Como dije hace un rato, ¿no? Gran parte de esta primera línea, la lista de esta primera línea la ha construido el Estado. Y las quejas del personal de salud era que mucho personal administrativo, que no tiene nada que ver con la atención directa del COVID, están siendo vacunados. Entonces, el problema es más allá solamente de gestión de la pandemia, ¿no? Hay un problema bastante complejo, es un problema, y bueno, tenemos también adicional una crisis política que lógicamente no sabemos a dónde vamos a parar, peor aún que estamos prácticamente a escasos 2 meses de un proceso electoral para cambio de gobierno.
Pues este es don Luis García Calderón, hablándonos de países que están todavía peor que nosotros, bastante peor que nosotros, desde la selva central de Desco, en Perú. Muchísimas gracias, don Luis.
Al contrario, gracias a ustedes, más bien por acordarse de nosotros, y como les decíamos, ¿no? Acá hay mucha iniciativa de las organizaciones de base. Lamentablemente el apoyo es insuficiente. El Estado creo que ahí ha sido su primer error, ¿no? Cuando en el primer momento, cuando se declaró la pandemia, dijo, esta lucha la ganamos todos, pero nunca convocó a la sociedad civil organizada. Yo creo que si hubiera convocado a la sociedad civil organizada, no hubiéramos tenido lo que tenemos, lo que vemos ahora, ¿no?
Claro, pues vamos a ver si con esta campaña de Manos Unidas podemos echar una mano. Un abrazo muy fuerte. Un saludo afectuoso. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La cepa británica ya está en toda España y seguramente en las próximas 2 o 3 semanas puede tener un impacto importante aquí en España.
Incertidumbre acerca de la campaña de la vacunación, de las farmacéuticas, si hay otra variante, la variante de Bristol de la cepa británica. La pregunta es, ¿se pueden relajar las restricciones?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las escaladas mal hechas, demasiado rápidas, lo que conllevan es a nuevas olas antes de tiempo.
Fernando Simón, que muchas veces ha sido de que no hay que preocuparse, ahora dice, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno,
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el Corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic o cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, este momento quería yo para echar un vistazo realista a las elecciones catalanas. Está nuestro jefe de informativos allí, el compañero de COPE Barcelona, Carlos Losada. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues lo primero preguntándonos cuándo vamos a tener resultados. Al principio había rumores de que no se podrían tener incluso hasta el lunes. Sí. ¿Qué
no,
datos
mujer,
tenemos?
No. Yo creo que esta noche, conoceremos ya los resultados definitivos de estas autonómicas catalanas. Quizás sea un poco más tarde de lo habitual, no mucho más. Se han podido abrir todos los colegios con normalidad esta mañana. Alguno ha tenido algún retraso y ya se ha explicado oficialmente desde la Generalitat que si un colegio abierto, pongamos a las 9:25, pues cerrará 25 minutos más tarde. Nada más. Esto será la única incidencia destacada. Yo calculo que sobre las 11 de la noche podremos saber ya qué va a pasar en Cataluña a partir de mañana lunes.
Pero sin contar con el voto por correo, que esta vez es vigorosísimo.
Es vigorosísimo, una fuerza increíble, es de récord. 265.000 catalanes han votado por correo.
¿Y eso cuándo se recuenta, Carlos?
Pues se recuenta, yo creo que mañana conoceremos el recuento final de estos votos, que
claro,
son muchos votos.
Que eso puede modificar los resultados.
Sí, porque son muchísimos votos. Son un 277% más que las autonómicas de 2017. Después, evidentemente, siempre cabe pues esos típicos recursos de alguna mesa electoral, que alguna papeleta pues que estaba mal colocada o que no sirve. En fin, siempre quedan esos restos que pueden variar las cosas. Pero bueno, yo creo que un dibujo definitivo de cómo puede quedar Cataluña a partir del lunes lo podemos tener ya esta noche. También dependerá de lo ajustado que quede el marcador. Las encuestas de los últimos días, tú que las has seguido, has visto que por la parte de arriba y por la parte de abajo está todo apretadísimo, muy apretado. PSC, el partido del huido Puigdemont, Esquerra Republicana, del condenado Junqueras, y por la cola pues tenemos ahí a Vox, tenemos también al Partido Popular y también tenemos a Ciudadanos, a ver cómo quedan, bueno, pues esa configuración.
Eso
final,
te iba a preguntar, así, sí. A bote pronto, ¿tú crees más en una coalición independentista o en la posibilidad de que los independentistas traicionen su veto al Partido Socialista y hagan una coalición transversal?
Bueno, yo soy partidario 100% de que si los independentistas pueden, a pesar de que han estado a la greña últimamente, el poder hace pegamento y eso ahí se van a enganchar. Eso ahí se van a enganchar y la poltrona les gusta mucho. Y, hombre, al final, pues si pueden, pues entre el huido, Esquerra Republicana, los de la CUP y, si me apuras, incluso los de Podemos, que últimamente en esta campaña pues se les ha ido un poco la mirada hacia el mundo independentista, pues harán piña y allá que se van a hacer ese hormigón fortalecido para volver a situarse en el Palau de la Generalitat y de nuevo volver a abrir. Pues yo creo que muchísimas incógnitas, Cristina, porque si volvemos a las andadas como en los últimos tiempos, o sea, Cataluña va a ir de mal en peor, de Málaga a Malagón.
De Málaga a Malagón.
A Malagón.
¿Y,
sí.
¿Y cómo ves la posibilidad de que Vox supere al Partido Popular?
Es una posibilidad. Tú sabes perfectamente, y los oyentes también lo saben, que Vox es una formación que en las redes sociales actúan muy bien, venden muy bien su producto. Todo lo que les ha ocurrido en Cataluña en las últimas semanas, con esas lamentables, patéticas, penosas agresiones, porque recordemos que Vox es un partido legal y democrático y tienen todo el derecho del mundo a hacer campaña en la calle. No han podido hacerla, les han agredido, les han hecho de todo. Eso también les ha favorecido a ellos en cuanto a sus votantes, les ha puesto pues en el disparadero en cuanto a posibilidad de
una
seguir
última
creciendo.
Cosa, Carlos, tú que estás y el ahí en Cataluña.
Y el Partido Popular, que tiene un gran candidato que es Alejandro Fernández, ha hecho unos grandes debates, pues bueno, yo creo que en los últimos momentos esos grandes debates han servido para que el PP pueda remontar posiciones.
Efectivamente. Una última cuestión muy rápidamente.
Sí.
¿Tú crees que va a perder muchos votos Ciudadanos? En tu entorno hay votantes de Ciudadanos que se están yendo a otros sitios?
El voto útil, Cristina, el voto útil de Ciudadanos, claro, que se ha perdido, y que mucha parte de ese voto útil irá hacia al señor Illa, al que se le está vendiendo las últimas, bueno, desde siempre como el voto útil. Si queréis que Cataluña cambie, tenéis que apostar por Salvador Illa, que es, digamos, el centro y el único capaz, en teoría, de domesticar al mundo independentista, que podría ser pues la gente de Esquerra Republicana. No olvidemos también ese manifiesto final que se firmó estos días de todos los independentistas contra Salvador Illa. El único cabeza de lista que no votó, que no firmó ese papel, es Pere Aragonès, que es el jefe el número uno de Esquerra Republicana en estas elecciones. Con lo cual, pues bueno, ese papel podía quedar en papel mojado el día después de los comicios, según cómo vaya el resultado final. Muchas incógnitas, veremos también la abstención, cómo queda esta tarde. Del 2017 hubo un 80% de participación, 80% casi, muchísimo, y ahora se habla entre un 55% y un 60%, caída de participación.
Tremendo. Carlos Losada,
bueno,
nuestro jefe de informativos de COPE Barcelona. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Cuídate mucho. Un
beso. Vámonos a cantar con Marcote.
Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda. cansado que ni puedo llorar.
Estoy a ver si encuentro vestigios de amor apasionado en este 14 día de San Valentín en la sección de Marcote Pontemoño, pero no encuentro yo. Marcote Pontemoño.
Hola, buenos días. No, yo el amor lo toco por contraposición, porque si hay amor, si hay desamor, habrá amor en algún momento.
Bueno, claro.
O ha habido amor antes, ¿no?
Es una ley de la física...
¿Cuántica?
No, pero cuántica no, de la física.
¿De desamor en el día de San Valentín?
Hombre, pero claro, es que si no... Es que yo he pensado, digo, otra vez canciones de amor, el te quiero mucho, el meloso, el ay, qué bonito. Mónica eres,
¿no?
De cómo te cuelga. No, o sea,
a mí me lo dice.
A ti te lo digo, pero no es amor. Es otro tipo de amor, Mikey.
Es amor de Tito.
Más paternofilial que otra cosa.
Claro, eso.
Oye, ¿cómo vives tú el día de San Valentín, Mikey, que estás recién casado y enamorado?
No, San Valentín cero. No, claro. Nunca en la vida. Es que no soy muy de San Valentín. Le regalaré un libro o algo.
Yo creo que es un poco invento de los centros comerciales las grandes superficies de venta de regalos. Porque
lo que pasa que yo digo que ya que tenemos esto, pues celebremos. ¿Por qué no?
Sí. Pues a misa y a encomendar el matrimonio.
Todos los días hay que celebrar San Valentín. Todas las mañanas. Yo cuando llego todas las noches, aunque esté frita, la doy un beso. A ella y a mis hijas, sí, siempre, todas las noches.
Buen
no
gestito,
falla.
Ese a mí me gusta mucho.
Luego la insulto y tal, pero es el besito de por todas las noches.
Es que si la despierto me suelta un soplamocos, ¿eh? Como la despierto y estoy dormido.
No, procuro no despertar.
Vale.
Bueno, entonces, he pensado, en hacer canciones de desamor, de rechazo, de...
Bien.
No de rechazo, de...
El antiamor.
Pero hay una...
¡Viva no San Valentín!
Hay una canción que seguro que conocéis todo el mundo, que conocen todos nuestros oyentes, que ha sonado mil veces y que no sabíais que era desamor, es esta.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás.
Que me encanta.
Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás.
Bueno, pues el origen de esta canción, Cristina, que tú seguro no lo sabes, es un señor que estaba esperando a sacar a bailar una chica y le decía que si quería bailar. Y la chica le daba unas largas, pero vamos, como con el coche. Y de esto que el compositor, que se llamaba Osvaldo Farrés, la versión es de Nat King Cole, que es la más conocida, que luego se hizo alguna en inglés que se llama Perhaps. Bueno, el caso es que escuchó esta historia y dijo, pues voy a hacer una canción de estas en la que dan unas largas de estas de... Venga, luego no sé si esta historia acabó bien y acabó en que la chica sale a bailar y al final... Pero vamos, es un poco de rechazo, un poco de desamor, ¿no?
Bueno, un poco. Esta más que desamor, efectivamente, es de largas.
Bueno, largas,
pero no sirve.
Es desamor, es no amor.
De desamor a primera vista.
Sí. ¿A ti te sacaban, tú sacabas a bailar a la chica y te decía que sea la primera, Mikey? ¿O?
No, siempre me decían que no, pero tú me has visto la cara.
Tú te ibas...
Mira, ¿dónde vas tú?
A mí me sacaban. Y recuerdo con trauma lo de las lentas. Era muy emocionante,
no.
pero nada, yo es que no ligaba nada.
Pero te hacías de rogar, o sea, si a ti te decían...
Bueno, había una época en que además nos hacíamos de rogar porque había que hacerse de rogar. O sea, porque en
era
el
tradición.
Libro estaba escrito que tú, para no parecer una fresca, tenías que hacerte de rogar.
Yo
me hacía tanto de rogar que nada, que no me comía un rosco.
Yo estaba muy necesitado. A mí, si me decían ven, yo decía Affleck, o sea, para adelante. O lo que diga. Bueno, ahora vamos con una canción de una relación que ya se han conocido y entonces ella se da cuenta que él es un poco fuera de su gusto.
Es un gran necio, un estúpido. Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso,
¿enano?
Que no tiene corazón.
Esto es un auténtico repaso, ¿eh?
Pero o sea, es que además yo creo que esto lo podemos rellenar todo, o sea, que no, sí hombre, podemos no, rellenarlo.
No, pero que nos ha dejado nada, pero si esto, o sea, tú a una persona le dices esto y lo sabes antes de salir con él, por Dios bendito.
Lo de nano sí.
Lo de nano se ve así.
Egoísta, caprichoso, bueno, pero lo de nano es que no es tan importante, presumido. Porque si se compensa con otras cosas...
No, claro, sí, hay lo de la callata que dicen que...
Bueno, la regla de la L, sí.
Eso es, L invertida.
No, pero por favor, modelos un poco. Pero lo que os quiero decir es que es gracioso porque a que ponerlo en femenino, a que se os ocurren unos cuantos nombres.
Hombre, sí, claro. Sí, pero yo no sería tan desgarrador y tan...
Ahí, además...
Por mucho daño...
Sí, sí. Pues lo has dejado hundido en la miseria.
La jurado en esta canción, que está compuesta por Manuel Alejandro, es súper descriptiva. O sea, da justo los adjetivos donde tiene que dar...
Tiene algunas canciones la jurado, como esa de Se nos rompió el amor de tanto usarlo. O la otra, la de Como una ola, que verdaderamente te dejan pasmado.
Y esta que se llama Ese hombre... Porque deja luego el título muy abierto para lo que viene después. No dice ese hombre y luego ya en la letra ya te se expande. Y luego, si subimos un punto el nivel de hijo putómetro, podemos decirlo así, nos encontramos con la siguiente.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano. Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Bueno, qué grande.
Es Paquita la del Barrio, una cantante mexicana de rancheras y de corridos, que descubrió después de 25 años que su marido llevaba 15 engañándole
el ojo.
Sí, bueno, sí,
que no se podía poner gorda,
que no cabía por las puertas.
Bueno, rata sabandija, corta se quedó.
Se llama Rata de dos patas la canción. Espectacular. O sea, yo cuando lo he escuchado digo esto...
Estaba molesta igual, ¿eh?
¿Ves?
Para escribir esta canción hay que tener inspiración y macho.
Hubo amor en su momento.
Sabéis que me recuerda, que yo no sé ni si se puede contar, pero bueno, está publicado. Que leyendo Lola esta semana... antes comentábamos las cosas de Lola, sale la entrevista de portada justo en el día de San Valentín con Agatha Ruiz de la Prada, que ya sabéis que tiene novio desde hace un año y que está negra porque su ex marido Pedro J se volvió a casar y tal, ¿no? Y revela que se le ha muerto el perro y que está muy triste y que al perro lo había llamado Perro J.
¡Qué grande! Se me ha muerto Perro J.
Bueno. Dice, no, es que se me ha muerto Perro J. Y no da más detalles, pero ella con eso lo dice todo.
Macho, es apuntalar fino eso, ¿eh?
Sí.
Madre.
No sé si os ha pasado que cuando tenéis os deja alguna relación siempre sientes como que eres el perdedor y que la otra persona se lo ha llevado todo. De eso hablan un poco.
Winner takes it all. Eso, el ganador se lo lleva todo.
Efectivamente, la escribió uno de los chicos de ABBA que estaba liado con otra chica, con Agneta, creo que era. Agneta, Björn.
Bueno, ahí tenían un cacao montado, ¿no? Tú siempre lo cuentas.
Un cuarteto. No, eso era en Fleetwood Mac. Aquí eran como más coherentes con las parejas, las blancas con las blancas, las negras con las negras. Pero que acabaron muy mal entre ellos. O sea, las parejas. Que no se cruzaron, no cruzaron los rayos.
Ah, no se cruzaron. No. Me he hecho yo un lío, entonces.
No, eso es en Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac sí que se cruzaban los rayos y había ahí de todo. Y tríos y cuartetos. Bueno, en este caso, ya te digo, Björn hizo la canción porque se separó de Agneta, que era otra de las componentes de ABBA. Y eso, y él se sentía como que ella se había llevado toda la relación y él había sido el perdedor. Y de ahí el título de The Winner Takes It All. Tan bonita, ¿no? A mí esta canción me pone muy para arriba. O sea, me mola.
Para arriba, me levanta, mucha pena.
Se levanta el ánimo.
Sí, pero es como, aunque es una canción de fracaso, de esto ha fracasado, él se lo llevó todo, pero es como muy... Que te pone para arriba.
Destructiva total.
En el buen sentido, ¿eh? No vayas a pensar.
Él se lo llevó todo, yo estoy acabada en un rincón.
Sí, pero está venida arriba. Y lo canta con júbilo. No sé.
Sí,
es como decir, uy, qué bien que me están pisando, Juanete. Uy, qué gusto.
No es como la siguiente de Julieta Venegas, que está más hundida.
Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
pues eso, que está un poco más... esta sí que se la nota que la relación no fue bien y está bastante hundida.
Y sabe que la cagó.
Y encima se tiene que ir ella. No, 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 yo creo que la cagó él, lo que pasa es que ella dice...
¿Sí?
Sí, bueno, se defecó, o lo hizo mal.
Pues sí.
Sí, lo hizo mal.
Siendo propio.
Y se tiene que ir. O sea, correcto. Esta ya es más ruinosa. Es un temazo, yo creo que es la que le pegó el pelotazo a nivel mundial. Este disco de Julieta Venegas yo creo que pegó... Es cuando la conocimos aquí en España, y pero es tristilla, ¿no? Es de bajoneta. Mm. Mira, Mikey, se pone triste con oírla.
Mucho.
Ay, pero no te saques mocos, sácate la mano de ahí. Bueno, ¿ay? Terminamos. Os voy a poner una canción que es respuesta a otra. O sea, Joaquín Sabina, tú lo conoces, Mikey, ¿no?
Mucho.
Pues sacó una canción que era 19 días y 500 noches. En el disco 19 días y 500 noches. Y en un disco homenaje que le han sacado hace poco, le han sacado respuesta a esa canción, que es una canción de desamor. Lo nuestro duró. Esa, la, no nuestro duró lo mismo.
Lo que duran dos peces de hielo.
Bueno, pues.
Ay, mira, mira qué voz más buena.
Sí, sí. Bueno, pues Travis Berg, que es una chica brutal que tiene una forma de cantar increíble, le respondió así.
Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. En vez de sufrir, me lié con uno del PP y socio del Real Madrid, que canta hip hop, juega al pádel, al tenis, al golf y es antitaurino. Ha montado su propio bufete, yo le pongo un 7 y él me ve y hace el
vino. Vamos ahí,
vamos.
Sabina huyó.
Pues eso, ella cuenta la parte opuesta a Sabina, la parte de la chica. Sabina en su canción dice que la chica le dejó, está despechado. Y Travis Berg, como si fuera, se pone en el papel de la chica despechada por Sabina, le dice que de eso nada, que Sabina caca.
Que Sabina caca y que su vida empezó a partir de ese momento.
Eso es, eso es, eso es. Bueno, has visto que hay amor hasta en el desamor, ¿no?
Bueno, y además cuántos temperamentos, cuántas experiencias y en general cuántas cosas que todos podemos firmar. Porque hay que ver por lo que hemos pasado, chicos.
Sí, pues sí.
Carros bueno. Y carretas.
Mikey menos, Mikey ha tenido más suerte en el amor, tiene pinta. Dale.
Bueno, bueno, sí. También se habrá llevado lo suyo, sí. Que la vida es muy dura.
Pero siempre con alegría, hombre.
Que haya alivio... No, que haya alivio es Pepe. Ojo, ¡ponte moño, Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho.
Por ponerle el broche, que a mí, sin embargo, sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay una forma sorprendente de calcular el tiempo que se llama las cabañuelas. Según la Real Academia, se trata de cálculo popular basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año del siguiente. Hace bien poco nos estaba cayendo la mundial, por lo menos en toda la zona central de la península, con Filomena, que nos puso pues como el Ártico en España. Esto, en fin, no lo habíamos visto nunca, por lo menos estas generaciones. Y imaginad mi cara cuando me entero de que, en virtud de las cabañuelas, un señor, pastor en Segovia, ha predicho la secuela de esta tremenda nevada. Y dice que va a ser más o menos el 24 de enero del año que viene. Don Pedro Sanz usa el método de las cabañuelas para averiguar el tiempo. Y está con nosotros, don Pedro. Buenos días.
Pues buenos días.
¿Dónde aprendió usted las cabañuelas?
Esto ya viene de muy atrás, de mi abuelo y cosas de esas. Viene, ¿entiendes?
O sea, de toda la vida. Sí. ¿Y es verdad que va a haber otra Filomena?
Pero hasta el próximo año ya, hasta enero nada, el próximo año.
Bueno, pero de la misma envergadura, con tremenda nevada.
No, nosotros anunciamos que venía, pero no sabíamos la cantidad tampoco, que iba a caer.
Ah, este año, sí, porque por supuesto usted lo anunció, que esto hay que decirlo, ¿eh?
Sí, se anunció, pero no sabíamos la cantidad que iba a caer.
Fíjate, creo que usted lleva siempre unos papeles en los que va apuntando cosas. ¿Cómo predice el tiempo?
Aquí no tengo los papeles, siempre aquí en los bolsillos, sí, los papeles.
Uh-huh. Y en Segovia se ha hecho famoso porque acierta mucho.
Claro que la gente me para por la calle y cosas de esas, sí que me paran, sí. Yo sabía que ahora, a mediados de mes, se iba a tranquilizar un poco el calor ahora, un poquito. Hasta el jueves o el viernes.
Ajá. O sea, ¿que va a haber calor o que se va a tranquilizar el calor?
Sí, un poquito, sí, sí, hasta el jueves o el viernes. Y es que hacía 23 años que no coincidía los carnavales con San Valentín, que es hoy.
Ah.
Y es que San Valentín se llevaba mal con la cuaresma, ¿entiendes?
Ah. ¿Y por eso hace buen tiempo?
A la vez, por eso sí.
Ah, oiga, ¿y es verdad que según sus cálculos a finales de este mes la gente, por ejemplo, de la costa de Benidorm ya va a poder darse un buen baño en la playa?
No, cuando puedes bañarse en serio, luego va la última semana de mayo, calculo yo.
¿A la última de mayo?
De mayo, sí.
Muy bien. ¿Y cómo se presenta el verano?
El verano va a tener casi 3 olas de calor. La primera empezará hacia el 24 de junio.
3 olas de calor.
Sí.
Ajá. Una en junio, otra en julio y otra en agosto.
En agosto al principio más sofocante el calor, sí.
Madre mía. ¿Y el resto del año hasta diciembre cómo lo ve?
Pues lo veo muy cambiante, pero bueno, sí. Ahora tenemos, luego viene toda la luna hasta mayo, la luna llena, viento es igual. Ahora se tranquiliza, pero luego a último de febrero viene otra. Arriba nevará como y marzo también, al principio va a nevar y a lo mejor llega algo, ¿entiende?
¿Ahora o en septiembre, que no me he enterado?
No, ahora.
Ahora. En marzo, no va a volver a nevar.
Sí, y luego la primavera, que empieza el día 21 de marzo, tenemos ahí una semana de otra vez de calor, como ahora, ¿entiende?
Ajá. ¿Y cuándo dice que va a nevar?
Va a nevar ahora para último de febrero y luego los primeros días de marzo.
Ajá. Bueno, sí. Y si tuviese que contarle a alguien del extranjero cómo son las cabañuelas, ¿cómo le explica usted cómo adivina el tiempo?
Sí, ya, yo no sé los idiomas, ¿cómo se lo voy a explicar? Yo no sé los idiomas.
No, pero en español, ya. En español.
Ah, pues en español, pues tendría que venir a verme eso y yo le daría una fotocopia de los papeles para que se lo lea tranquilamente.
No, pero me refiero a cómo lo sabe usted el tiempo que hace.
Yo lo sé, sí, pero eso es secreto, no se puede decir de momento.
Ah, pues este es don Pedro Sanz, acierta una barbaridad, en Segovia es famoso, nos vamos a los informativos, pero le damos las gracias. Un abrazo fuerte.
Vale, hasta luego.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.